Como nación celebramos esta semana un día que para personas de otras culturas de Latinoamérica se les hace un día muy atractivo, el Día de Acción de Gracias. Un día que se ha diseñado para agradecer por todo lo que tenemos. Pero déjame irme un poquito a la historia. Abraham Lincoln fue el que lo instituyó como una fiesta nacional en el año 1863. Pero años antes, George Washington fue quien sugirió la idea de tener un día de acción de gracias en el año 1789. Pero vamos un poquito más atrás, Minerva. Qué bueno verte, Minerva. Vamos un poquito más atrás. ¿Dónde comenzó todo esto? Fíjate, comenzó con una primera acción de gracias que se llevó a cabo en Plymouth Rock, Massachusetts, en el año 1621, donde, después de haber tenido un invierno bastante complicado, un invierno muy duro, en el cual muchas vidas perecieron, pero se dio una primera cosecha. Entonces, cuatro mujeres sobrevivientes de este duro invierno prepararon una comida. Ahí te va, yo no sé cuántos tuviste tú esta semana, ¿verdad? Pero estas cuatro mujeres la prepararon para 53 colonos más 90 nativos americanos con un propósito: agradecer a Dios por la cosecha que había llegado después de un invierno complicado. Yo me puse a buscar fotos y la única foto que encontré fue esta, en la cual, yo no sé si estas eran las mujeres, ¿verdad? Pero ahí las vemos cocinando, ya todos terminaron, los hombres jugando allá, ¿verdad? Fútbol americano, o sea, el fútbol que no es real. Es foot, ¿verdad? Esto es mano. Pero hay una leyenda ahí que dice una de ellas, fíjate, ahí está con alegría en su corazón diciendo: yo espero que esto no se vaya a convertir en una tradición. La primera vez que ellas lo hicieron, ellas no sabían que iban a marcar la historia de toda una nación. Ahora, déjame leerte el menú de esa primer cena, porque eso es lo que primero nos interesa. Y sí, no hay pavo. No me preguntes de dónde salió el pavo. Pero el menú de esta primera cena que estas cuatro mujeres prepararon es, fíjate, incluyó pescado, bayas silvestres, berros, había langosta, fruta seca, maíz, almejas, venado y ciruelas. Este acto que estas mujeres hicieron cambió toda la historia y ahora tú y yo en esta nación tenemos lo que llamamos el Día de Acción de Gracias, un día para agradecer. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿debemos agradecer nada más un día? Un día en el cual tratamos de no pelear con los demás, ¿te has fijado? Nos vestimos bien, nos bañamos, ponemos una mesa lindísima. Llega un momento en el cual todos tenemos hambre, pero hoy en día nos falta la foto. Y para tomar esa foto se toma tanto tiempo porque tiene que ser la foto perfecta. ¿Por qué? Porque queremos mostrarle a todo el mundo cuán agradecidos estamos por un día. Pero acompáñame a la Biblia, porque la Biblia nos va a hablar hoy al respecto de eso. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: estén siempre, di conmigo siempre, alegres. Nunca dejen de orar. El versículo que vimos la semana pasada. Nunca dejen de orar. Y el 18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Alguien aquí pertenece a Cristo Jesús? Ok, leámoslo una vez más. Vámonos otra vez al versículo 16 y leámoslo juntos. Di conmigo: estén siempre alegres. Nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Yo he titulado el mensaje del día de hoy: gracias es una actitud con la cual debemos vivir. Gracias es una palabra tan poderosa que hoy en día no está siendo muy utilizada. Pero la gratitud marca toda la diferencia. El día de acción de gracias es la acción de dar gracias durante todo un día. Algunos lo extendemos un poquito más y hacemos la semana de acción de gracias. Pero también el día de acción de gracias, Dios lo pudo haber dejado para que tú y yo tengamos un recordatorio de qué, de vivir agradecidos todos los días de nuestra vida. ¿Alguien se levantó esta mañana agradecido con Dios? Sí, el amén es fácil decirlo, pero transpórtate un poquito antes a la preparación para llegar a este lugar. ¿Estuviste agradecido con todo lo que has vivido? Esto es lo que nos está recordando y por eso te leí la historia. Pero ahora me quiero ir todavía más atrás, inclusive más allá de la cena que prepararon las cuatro mujeres. Quiero irme al Salmo 100. El Salmo 100 es una perla, es una joya que mantiene al creyente en la perspectiva correcta y dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con... ¿A alguien aquí le gusta servir al Señor con alegría? Uy, aquí a los servidores a veces nos toca, ay, otra vez servir al Señor, ¿verdad? Otra vez me pusieron en la puerta. No, la Biblia nos dice, hay una manera de servir al Señor. Lo hacemos con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Por qué? Porque reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, dice la Biblia, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová, di conmigo, es y para siempre es su... y su verdad por todas las generaciones. Este salmo hay que atesorarlo en nuestro corazón, Silvita y Rubén. ¿Por qué? Porque este salmo nos habla de una actitud que debemos tener cada día de nuestras vidas. Y cuando el salmo menciona entrad, entrad con acción de gracias, nos estás diciendo, el agradecimiento no debe ser lo último que tú experimentas en tu vida. El agradecimiento debe ser lo primero. Debe ser por lo cual tú entras. Toda circunstancia que tú vives puede ser transformada por Dios. Pero también tú tienes que echarle ganas en transformar tu corazón. Permitirle al Espíritu Santo que comience a darte los elementos. ¿Para qué? Para vivir agradecido. ¿Por qué? Porque entramos en la vida, cada día de nuestra vida, valga la redundancia, con agradecimiento. Por eso el otro versículo de 1 Tesalonicenses decía: estén siempre alegres. ¿Algún creyente alegre en la casa? Ay, pero a veces nos venimos con una cara, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer, pastor, para vivir siempre alegre si ya llevo más de 20 años de casado? Mi vida me la arruinaron. Entré a la adolescencia y ni yo mismo entiendo lo que está ocurriendo en mi interior. ¿Cómo me está diciendo que viva yo alegre? Yo no te lo estoy diciendo, te lo está diciendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios te da los elementos para transformar tu vida. Y uno de ellos que te está diciendo es: debes estar siempre alegre. Pero luego no olvides, nunca dejes de orar. Y aquí es donde comenzamos a encontrar el problema en la vida del creyente. A veces no vivimos con alegría y con gozo en nuestro corazón porque probablemente dejamos a un lado nuestra comunicación con Dios. Y todo esto lo hablamos el domingo pasado. Si te lo perdiste, ve a nuestro canal de YouTube, Champion Forager Civilas, y ahí vas a ver. La oración es importante. ¿Para qué? Para mantener la alegría en tu corazón. Tú no tienes la capacidad de mantenerte alegre si no hay una fuente dentro de ti que constantemente te da esa alegría. Y ahí es donde entra la diferencia con el creyente y el resto de las personas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Quiénes? Los que pertenecen a Cristo Jesús. Los creyentes somos aquellas personas medio raras. ahí salió uno. Que podemos decir amén, aunque estemos viviendo circunstancias difíciles. Ahí salieron otros. El creyente es ese que viene y su matrimonio puede estar bien mal, pero aún así le pone fe. Y comienza a cantar con alegría. Porque no le está cantando a la pareja. Imagínate si le cantara a la pareja. ¿Cuál le cantaría? Probablemente sería la de Paquita, la del barrio. Y hasta sentimiento le pones, ¿verdad? Pero la Biblia nos está diciendo algo, Elio. Tú y yo podemos vivir siempre alegres cuando nunca dejamos de orar. Y entonces el agradecimiento, tú no tendrás que buscarlo en los lugares. El agradecimiento comenzará a brotar de aquí. ¿Por qué? Porque nunca olvidamos, como dice el Salmo 100, quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios. Nunca te olvides de quién es Dios. Y el Salmo 100 lo dice: Jehová es Dios. Y no solo eso, Él te hizo. Tú no te hiciste a ti mismo. Tú no eres producto de la casualidad. Probablemente tú eres el número cuarto y crees que saliste de rebote. O el quinto, o el sexto, o el séptimo. O el número 10 como Ana Silvia, ¿verdad? Imagínate, 10. Y tú puedes creer, no, es que yo soy el menor. Yo soy aquí. Nunca olvides, Dios fue quien te creó a ti. Y si Dios te ha creado, no te creó para dejarte tirado ahí en la calle. Él te creó para cuidarte, porque luego dice: pueblo suyo somos. Y por eso es que tenemos todas las razones para vivir agradecidos. ¿Por qué? Porque somos ovejas de su prado. Imagínate la pradera que el Señor tiene para ti. Es una pradera completamente diferente. En la pradera del Señor es donde tú puedes encontrar la esperanza que tu corazón necesita. En la pradera del Señor es donde encuentras el amor eterno de Dios, que nada te puede separar de ese amor. En la pradera de Dios encuentras la fidelidad de Elio, esa fidelidad, Mani, que en ocasiones a veces te cuesta creer. ¿Por qué? Porque todos te han fallado, pero en este día te recuerdo: Dios nunca te falla. Dios nunca te falla. Y por todas sus promesas es que tú y yo podemos vivir con alegría, con gozo en nuestro corazón, y estamos agradecidos. Los creyentes debemos ser los primeros en estar en la fila de agradecimiento a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundada no en una congregación. Nuestra fe está fundada en Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Y al dar su vida por nosotros, nos dio también toda victoria. Ese amén salió muy flaco. Dios te ha dado la victoria, y esa es una razón más que suficiente para vivir agradecido. Por eso celebramos la vida de alguien que parte a la presencia del Señor, que puso su confianza en Él. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está convencido de que nos vamos a volver a ver. ¿Entiendes la diferencia, iglesia? No nos movemos por las circunstancias. Por eso debemos cambiar el concepto de un día de acción de gracias a una vida llena de acciones de gracias. Pero hay ladrones, ¿sabías tú? Ah, nunca fallan. Hay ladrones en la vida que quieren quitarte el gozo con el cual vives cada día, y por ende te quitan también la gratitud. Deja mencionar, te quiero mencionar algunos cuantos. El primer ladrón son las circunstancias. Debes tener sumo cuidado con las circunstancias que tú experimentas. La mayoría de las personas, ¿sabes qué?, profesan decir: cuando todo va viento en popa, me siento feliz. Y esa felicidad también va a bendecir a aquellos con los cuales yo estoy conviviendo. Se nota la vida de la persona que todo está yendo bien en la vida. Pero acuérdate una cosa: las circunstancias nosotros no las podemos controlar. ¿Cuántas de las circunstancias están bajo tu control? Ponte a pensar. Probablemente muy pocas o ninguna. Las circunstancias cambian de día a día. De hecho, cambian a veces de un minuto a otro minuto cuando tú recibes una llamada telefónica que no esperabas recibir. Las circunstancias es un ladrón que te quiere robar el gozo. Y si te roban el gozo, te roban la gratitud. Tú no tienes el control sobre el tiempo. ¿Por qué vives infeliz cuando el día está gris? Ay, pastor, es que hoy el día salió gris. Y cuando está gris yo no puedo sonreír. ¿Quién te ha dicho esa mentira? Probablemente has dejado que el ladrón de las circunstancias comiencen a determinar tu gratitud. La persona cuya felicidad depende de las circunstancias ideales estará infeliz gran parte de su vida. Ten cuidado con las circunstancias. Pero hay otro ladrón, este te va a gustar. La gente. Algunos no saben qué hacer, ¿verdad? Pastor, me río. Digo amén. Gloria a Dios. La gente es una bendición. Pero esa misma gente a veces es peor que las circunstancias. Ese amén salió un poquito más alegre. Probablemente te ha pasado. Te afecta lo que la gente hace. Te afecta lo que la gente dice. Te afecta lo que la gente postea. Pero aquí te va esto. Sin duda alguna, probablemente tú también has traído infelicidad a la vida de alguien más. Ese amén me gustó más que el anterior. ¿Por qué? Porque dejamos robarnos el gozo por lo que la gente hace. Pero a veces perdemos de vista que nosotros también estamos haciendo infeliz a alguien más. Tengamos cuidado, iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir con la gente. Esta no sé si es la buena o la mala noticia. Lo que tú haces para Dios es con la gente. Dios Alain nos dijo, somos la luz de la gente. Somos la sal. Es lo que le traemos sabor. ¿A quién? A la gente. La misma que en ocasiones te está haciendo la vida complicada. La misma que te está robando el gozo de vivir. La misma que te hace apagar la luz. Que tú vienes los domingos y sale bien brilloso. Y no es por el sudor, ¿verdad? Que nos cargamos. Es porque tú sales creyendo que eres la luz del mundo. Pero llegas a tu casa y es como que le hicieran al switch off. Te está brillando mucho y hasta eso te incomoda. Dejaste de ser la sal y te volviste una sal amarga. Una sal que no está trayendo sabor a la vida de nadie más. Ten cuidado con la gente y en cómo las estás viendo. Pero también hay otro ladrón, son las cosas. Hay personas que creen que son felices cuando tienen cosas, pero se dan cuenta que van teniendo más y más cosas y no son felices. Dijeron, si tuviera este par de zapatos, ya los tienes. Y ni te los pones porque te aprietan. ¿Te diste cuenta de algo? Las cosas nunca podrán satisfacer tu corazón y darte la felicidad que tú estás buscando. Y te doy un ladrón más, y este es peligroso, es la preocupación. Ah, la preocupación te roba el gozo. La preocupación te roba el agradecimiento, pero la preocupación también te roba la paz. La preocupación inclusive tiene consecuencias físicas en ti. Y mientras que la medicina puede abordar ciertos síntomas, no puede erradicar por completo la preocupación. Puedes comprar cosas en la farmacia para dormir, pero no encontrarás un medicamento que te haga descansar. ¿Entiendes la diferencia? Puedes confiar en una pastilla para decir, pero te voy a decir algo, la mejor medicina es aquella que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú. ¿Quién? El pastor Iván. No, hombre, no pongas tu esperanza en ese. Es tan humano como tú. Champion Forest es lo que me hace feliz. No, la mala noticia, nadie puede hacerte feliz. Bueno, si hay alguien, su nombre es Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Jesús llega, ¿sabes qué? La preocupación se va. Ten cuidado con los ladrones que te quitan el gozo y el agradecimiento de tu vida. ¿Sabes a alguien quien decidió vivir feliz cada día de su vida? Fue el apóstol Pablo. Tenía un carro del año. Algunos dirán, a ver, pastor, ¿en qué libro dice? No, no lo dice. Tenía una casa tan hermosa, llena de barrotes, los cuales son conocidos como una cárcel. Pero ¿cómo Pablo escribe Filipenses, un libro, una carta llena de agradecimiento a Dios estando encarcelado. No tiene lógica. Y aquí te va. Dios, Pablo no se movía por la lógica. Pablo conoció a alguien que le cambió su vida. Y por eso en Filipenses 4:6 él escribe lo siguiente diciendo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo nos está reafirmando una cosa importante, lo que decía Primera de Tesalonicenses cuando decía: estad siempre gozoso. ¿Por qué? Porque tu gozo no depende de las circunstancias, tu gozo no está basado en las personas o en las cosas, tu gozo debe estar basado en Dios. Cuando Dios es la fuente de tu gozo, todos tus días van a cambiar, te lo aseguro. Tu negocio no puede darte la alegría de vivir, porque a veces el negocio va a estar bien y a veces vas a experimentar cierta turbulencia, pero el Señor, en el cielo no hay turbulencias. Cuando el pastor, yo me he subido a un avión y si hay turbulencia, no, es que te has volado muy bajito. Te estoy hablando de allá, donde el Señor, los cielos no pueden contener la presencia de nuestro Dios. Dime cómo no vamos a vivir tú y yo gozosos y confiados de que pase lo que pase, mi Dios estará ahí presente. Y si Dios está presente, todo cambia y puedo vivir siempre con gozo, con alegría. Dios nunca cambia y gracias a Él es que podemos darle, como decía 1 Tesalonicenses, gracias en todo. Ahora bien, no le damos gracias por todo, damos gracias en todo. Todo. Tú no le das gracias a Dios por tener un matrimonio fracturado, pero tú puedes darle gracias a Dios en medio del matrimonio fracturado. Hay una gran diferencia entre decir: hay cosas malas que me están ocurriendo en la vida, pero aún en esas cosas malas yo puedo seguir dando gracias, no por lo que estoy viviendo, sino por aquel que está rodeando mi vida, rodeando mi familia, llevándome a ese prado tan verde que mi corazón necesita. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia. Spurgeon, el famoso teólogo, escribió la siguiente frase, y si quieres anótala o tómale una foto. Dice: cuando el gozo y la oración están casados, fíjate si es un matrimonio de esto, el gozo y la oración están casados, el primer chamaquito, el primer hijo es la gratitud. ¿Cuándo? Cuando el gozo y la oración. Hay una combinación aquí importante. Tú debes mantener el gozo a través de la oración. Mantienes esta fórmula en un perfecto balance, entonces nacerá algo que traerá alegría y es el hijo del agradecimiento. En ocasiones tú tratas de ser agradecido, pero te das cuenta que la fuerza no te da para vivir agradecido. Es ahí donde tú traes esa alegría que experimentas un día y lo llevas en oración. Comienza la alegría a irse. ¿Y qué es lo primero que haces? Ir a la oración. ¿Pero qué es lo que haces? Seamos sinceros. A ver, pongámonos transparentes por un ratito. Cuando las situaciones difíciles llegan a tu vida, ¿qué es lo primero que nace? ¿Es la queja? ¿Dónde está Dios? No lo veo. ¿Dónde está el pastor? Lo veo menos. ¿Dónde están mis hermanos? Y llega un punto en el cual tú te sientes solo. Sientes que no perteneces a ningún lugar. Hay una razón. Probablemente te está costando mantener la fórmula de mantenerte feliz, porque te digo, es cansado el tratar de sonreír cuando no quieres sonreír. Y en ocasiones tú dirás: hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la gente me vea así. ¿Te ha pasado? Seamos honestos. Pero cuando el gozo se te comienza a ir, la iglesia es el primer lugar al cual tú debes asistir. ¿Por qué? Porque aquí habremos otros igual que tú o peor. Y tú comenzarás a escuchar a la hermana en el grupo de vida, ¿verdad? Hermanos, quiero decirles, esta semana no tuve para comer. Y tú dirás: yo pues sí comí frijoles. Y usted no sabe cómo me fue con mis hijos. Y tú dirás: no, pues no me fue tan mal. ¿Por qué? porque tú crees que nadie te va a comprender. Pero quiero recordarte algo en esta tarde, iglesia. Dios te comprende. Y no solo eso, tú le necesitas. Ten cuidado en cómo estás viviendo con tu agradecimiento. Entonces, ¿cómo podemos, fíjate, pasar de un día de acción de gracias a una vida llena de acción de gracias? Cosas muy prácticas. La primera, planea ser más agradecido. Debes planearlo. No lo dejes a la casualidad. Debes planear el ser más agradecido. Sé intencional. Pon metas en la vida. Que una meta de aquí a diciembre y el próximo año sea cuál. Comenzar a ser más agradecido por las cosas que has olvidado que tienes. Dios ha sido bueno contigo, iglesia. Déjate, repito eso. Dios ha sido bueno contigo. Estás viviendo en una realidad que has dejado de ver. Tú debes planear el vivir con agradecimiento. Ahora, ¿cuántas veces a la semana tú vives agradecido? ¿Por cuántas cosas realmente estás siendo agradecido? Ya no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que Dios te ha bendecido y comienza a planear ser agradecido. Ve de poco a poco. Ve de poco a poco, agradece por una cosa en la semana y de pronto vas agregando más a esa lista hasta que llegas a ver todos los motivos de agradecimiento. Ese es el segundo. Haz una lista de las cosas por las cuales estás agradecido. Una lista te ayuda a recordarte que hay más motivos para agradecer que para quejarte. Comienza hoy en una, piensa en una. ¿Tienes trabajo? Pastor, pero es que no me gusta. Habría un problema si yo te digo que tampoco a mí me gusta el mío. Pero si somos honestos, aún el mejor trabajo, si en tu corazón no hay agradecimiento, se va a convertir no en una bendición. O probablemente tú no lo verás como una bendición. Haz una lista que te ayude a recordarte cuán bendecido eres. Pero no hagas como muchos cristianos hacemos. Comenzamos las cosas y luego las mandamos por ahí a una esquina. Coloca esta lista al lugar que más visitas. Sí, la refrigeradora. Ponla allí. Y antes de abrirla, para ver si está vacía, medio llena o no sé cómo quedó después del Thanksgiving, tú lo primero que ves es la lista. Pon fotos de tu familia. Tienes una familia, te lo recuerdo. No muchos tienen una familia. Tienes hijos. Hay personas que no tienen esa bendición de tener hijos. Eres bendecido, pero necesitas recordártelo a ti mismo hasta que llegues a formar un hábito. Aquí te va una más, esta me gusta. Expresa la gratitud. ¿Cómo? Diciendo la palabra gracias. ¿Te acuerdas cuando mamá te decía? Diga gracias. Hoy en día las nuevas generaciones no dicen gracias y me preocupa. ¿Por qué? Porque probablemente mamá se cansó de decirle a su princesa que sea agradecida. Y los chicos comienzan a crecer con una actitud de decir, tienen que darme a mí. Esto es lo que yo me merezco. No, había un pastor que me enseñó, decía, lo único que tú te mereces en esta vida es la muerte. La muerte espiritual, ¿por qué? Porque vivimos alejados de Dios. Todo lo que tenemos es una bendición. Digamos, gracias. ¿Dónde, pastor? Ahí en el restaurante. Cuando te trajeron el plato que no pediste, ¿te ha pasado? Gracias por haberme traído el plato incorrecto. ¿Pero podría traerme el que me gusta? En lugar de encenderte tú solito y arruinarte la vida y arruinarle la vida a alguien más, recuerda, da las gracias. La blanda respuesta, dice la Biblia, calma el furor. Te lo estoy hablando acá y no sé ni por qué me metí, si esto no está en las notas. Pero probablemente en tu casa has dejado de decir gracias y asumes que el plato de comida que te sirven aparece ahí por arte de magia. Alguien lo preparó porque te quieren. Valora eso, esposo. Uy, no vinieron los esposos hoy. Valora las más mínimas acciones. Alguien sacó la basura, dale las gracias. Alguien te llevó en Uber, dale las gracias. Alguien te abrió la puerta para que entraras. Da las gracias. Porque la palabra gracias es algo que habla de tu corazón y de lo, cómo es tu vida. Ahora, no tiene que ser necesariamente hablada, puede ser escrita. ¿Cuánto fue la última vez que le dejaste una nota a alguien diciendo gracias por lo que haces? Y si está con un billete de 100, mucho mejor. Ah, no, pastor, si la nota me cuesta. Ok, vamos paso a paso, como la gratitud, hasta que llegues a un punto en el cual la vida te cambió. ¿Por qué? Otra más, no menosprecies el impacto de tu gratitud. Cuando alguien ve a una persona agradecida, comienza a contagiar a los demás. Cuando tú y yo comenzamos a hacer una cadena, ¿cómo nos gustan las cadenas, verdad? Pues comencemos una cadena de gratitud. Comienza tú a dar las gracias con alguien más y vas a ver cómo tu entorno será transformado. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿por qué esta persona es tan agradecida? Pero son elementos que se han ido perdiendo. Iglesia, familias cristianas, retomemos la palabra gracias. Uno más, sirve a alguien que necesita de tu ayuda. Oh, este elemento es lo que ha arruinado todo el gozo de muchas congregaciones. Dejaron de servir. Y si tú dejas de servir, te aseguro una cosa, el gozo se te va a acabar. Lo que te llena de la presencia de Dios no es el cantarle alabanzas necesariamente. Eso da ayuda, sí. Pero lo que más te llena de la presencia del Señor es cuando tú eres sus manos y sus pies. Cuando a través de tus labios fluye la palabra del Señor. Pastor, pero entonces me va a prestar el púlpito para predicar. No, no te estoy diciendo eso. Dios va a hablar a través de ti, no en un púlpito, sino con todos aquellos que te rodean. Si Dios te dio una compañía, es para que les hables a tus trabajadores de Jesús. Si Dios te puso en un hospital, es porque hay enfermos que necesitan escuchar de Jesús. Si Dios te puso, donde quiera que Dios te puso, no subestimes el servir a Dios en medio de ese momento. ¿Por qué? Porque la experiencia es lo que te va dando mayor gratitud en actitud, pero también en el corazón. No te canses de servir, porque el servicio tú lo necesitas, ya que la gratitud es algo que se debe practicar. Si tú no la practicas, la olvidarás o nunca la verás en tu vida. En la música hay muchos elementos que son buenos, pero hay uno que cuesta en ocasiones a algunas personas y determina todo, es el ritmo. ¿Has escuchado el ritmo? Algún día, pastor, a ver, ¿qué es el ritmo? A ver, hagamos una práctica rápida. Te voy a hacer unos patrones y tú los repites después de mí. Haga así, 1, 2, 3, 4. Bien. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora escucha. Ya te gustó, ¿verdad? ¡Ay! ¿Vamos? Veo unas hermanas por ahí, ¿verdad? Que ya, ok. Pastor, regresemos a la primera. Sí, la primera fue facilita. Te tengo una noticia. Las primeras cosas de agradecer son fáciles, pero a medida comienzas a avanzar, hay patrones en tu vida que se tornan más difíciles de hacer, pero la práctica es lo que marca la diferencia. Porque no se trata de ser agradecido un día o una semana. Se trata de ser agradecido cada día de nuestra vida. Practica la gratitud. Sé constante en tu gratitud. El secreto está en el gozo que hay dentro de nosotros, en la manera en cómo pensamos. Pensamos en Dios y en su palabra, y eso es lo que determina nuestras acciones y nuestra actitud. Última frase de este día: la gratitud convierte lo que ya tienes en suficiente. La gratitud convierte lo que tú ya tienes en suficiente. Esto no es que nos haga personas pasivas, no, anhelamos más, claro que sí, pero no la anhelamos con un deseo enfermizo de olvidarnos lo que ya tenemos. Un corazón agradecido se nota Porque no importa lo que haya en la mesa, siempre dirá, gracias Dios por todo lo que haces. Pablo lo vivió, le sobraban motivos para no tener gratitud. Pero él escribió Filipenses y en el versículo 1 de Filipenses 1 encontramos la razón de por la cual Pablo no se quejaba y vivía agradecido. Filipenses 1:1 dice, saludos de Pablo. Ahí te envían tus saludos, Pablo, di gracias. Escribía a cristianos y hoy nos escribe a nosotros, saludos de Pablo. Y había otro, Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Pablo estaba en una cárcel, Jorgito, pero él no dijo, saludos de Pablo y Timoteo, esclavizados por Roma, por unos soldados. No, Pablo la tenía clara. Esclavos de Cristo Jesús. Aquí es donde comienza el poder de vivir agradecidos. Tú decides de quién eres prisionero. Pablo pudo haber dicho, yo soy prisionero de Roma. No, no habían barrotes que detuvieran la vida de Pablo, porque él decía, yo soy esclavo de Cristo Jesús. ¿Cómo puedo vivir con gratitud a pesar de las circunstancias? Asegúrate de que eres creyente de Cristo Jesús. Si no eres creyente de Cristo Jesús, vives en desventaja. Nunca podrás ser agradecido. No puedes ver la vida como Pablo la vio a menos que creas en el Dios en el cual Pablo creyó. Y no solo eso, le entregó toda su vida y por algo él decía, todo lo demás lo considero como pérdida, como basura, porque encontré la razón de mi agradecimiento. Soy esclavo de Cristo Jesús. Solo puedes ser constante en tu gratitud si Jesús es la base de tu vida. Lo que nos hace tener comunión entre nosotros es el amor que todos aquí le tenemos a Cristo Jesús. Estamos aquí por Cristo Jesús. Lo que nos une no es la comida. Ayuda. Nos gusta. Lo que nos une a nosotros no son las tradiciones. Por eso aquí verás un montón de nacionalidades que nos amamos. Lloramos juntos cuando hay que llorar. Pero también comemos cuando hay que comer. Somos felices, ¿por qué? Porque tenemos a alguien en común. Su nombre es Cristo Jesús. Jesús es quien nos ha sacado cada día de nuestras vidas adelante. Jesús es el único que puede sacarte adelante en tu vida. Tus circunstancias solamente te están acercando más a Cristo Jesús. Pastor, es que yo ya no aguanto. Sí, tú debes correr a Cristo Jesús. Y no solo eso, las circunstancias difíciles también te acercan al pueblo de Dios. Un pueblo que no es perfecto, pero un pueblo que sabe que juntos buscamos de Dios y saldremos adelante. Por eso estás aquí, no estás solo. Dios está contigo. Y habemos otros que queremos acompañarte en el proceso de vida. Y la pregunta es esa: ¿de quién eres prisionero? ¿Eres prisionero de las circunstancias? ¿Te la pasas quejando por todo lo que sucede en tu vida? ¿Eres prisionero de las circunstancias? ¿Eres prisionero de la gente? ¿Te cambian la vida cuando alguien puso una foto y tú no estabas ahí? Probablemente eres prisionero de la gente, de las cosas. No puedes apartar un día de la semana para buscar de Dios porque tienes que trabajar. Cuidado, porque aún el trabajo es una bendición de Dios, pero que no sea el motivo por el cual te olvidas de Dios. O eres prisionero de la preocupación, te preocupa todo. Te tengo una buena noticia: Cristo Jesús puede perdonar tu pasado, cambiar tu presente y asegurar tu futuro. Dime si eso no es para vivir agradecido. Por eso hay algo que dice así, como dice, ayúdame acá. Gracias por salvarme a mí.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.